Pues aquí estamos otra semana más con esta sintonía. Indica que vamos a dedicarle el tiempo que se necesita para la salud y la belleza. Y para eso tenemos a la directora médica de Clínica Dorselar Otava al otro lado de la línea telefónica. Doña Sandra Lucas, buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Encantada de estar aquí otra vez.
Parece que no pasa el tiempo, ¿eh? Nos oímos una otra semana detrás de la otra y ya vamos haciéndonos expertos en esto de medicina estética, porque eso sí lo he aprendido desde el primer día. No estamos hablando de momento de cirugía estética, estamos hablando de medicina estética.
De momento, hoy nos meteremos un poquito, me da a mí.
Pues sí, parece, ¿verdad?, que sí, porque hoy vamos a hablar de algo que parece banal, pero no lo es. Vamos a hablar de tratamientos capilares, ¿no es verdad?
Efectivamente.
Importantísimo para la imagen personal y, curiosamente, de ambos sexos. Yo, si tengo algún familiar cercano que tiene problemas de pelo, es mi madre. Y de esto la pobre ha sufrido bastante. Así que vamos a ver qué nos ofrece Clínica Dorselar Otava en cuestiones capilares.
Bueno, pues a ver, como tú bien has dicho, es que el pelo, vamos, es una parte súper, súper, súper importante de la imagen personal, que nos define a cada uno. O sea, cada uno decide pues cómo llevarlos, y teñidos, y cortos y largos, y nos identifica mucho. De hecho, es una de las principales cosas que cuando nos lo cambiamos, nuestro entorno lo percibe. Entonces, bueno, también tenemos, ofrecemos tratamientos pues que están destinados a mejorar la cantidad y la calidad del pelo. Tenemos opciones muy sencillas, que son tratamientos de medicina regenerativa en consulta, como en casos más avanzados o más de mayor gravedad de pérdida de pelo, pues quirófano, el tratamiento de microinserto capilar.
Esto está muy de moda últimamente. Pasa que es que está muy de moda en países que hacen turismo capilar, ¿no? Irse a Turquía. ¿Vamos a llegar a tener precios competitivos en España sin tener que coger un avión?
Yo creo que ya los tenemos, ya estamos, o sea, los pacientes cada vez son más conscientes de que al final esto es un acto médico, y aunque las complicaciones o las dificultades se minimizan, en caso de tener un efecto secundario, la comodidad, no solamente la comodidad, sino la seguridad que te aporta tener a tus especialistas geográficamente cerca es muy importante, y al final el dinero de más que se paga por tener tu tratamiento con digamos la garantía de seguridad que te ofrece tenerlo cerca es algo que bueno, que al final es equiparable, ¿no? No sé cómo decirte que el dinero extra que puedas pagar aquí en España bien vale la pena si lo que te aporta es seguridad.
Sobre todo por la garantía y la posibilidad de rectificar algún problema que surja tras los microinsertos.
Claro,
bueno,
claro.
El primer día hablábamos, y no hemos olvidado de ello, yo quisiera volver a incidir sobre este tema. Hablábamos de la competencia desleal o del intrusismo de personas poco cualificadas. Aquí el tema también aparece, ¿no? En todo el tema de tratamiento capilar hay antiguos santones que te van a quitar la calvicie con una loción maravillosa, y hay auténticas gangas para ponerte microinjerto de cualquier manera, ¿no? El intrusismo en toda la medicina estética y la cirugía estética es un peligro que bueno, poniéndose en manos de profesionales, se evita el correr esos riesgos.
Claro, a ver, bueno, pues nosotros no paramos de decirlo, ¿no? Hay que recurrir a profesionales debidamente certificados y cualificados, y hacerse los tratamientos en las instalaciones que toca, que son las que ofrecen garantía. Y no me canso de repetirlo, la gran diferencia es la capacidad de actuar si tenemos algún tipo de problema. Al final, a aprender a hacer las cosas, todos podemos aprender de mejor o de peor manera, pero creo que bueno, pues que lo que realmente va a marcar una diferencia es si aparece algún efecto secundario, la capacidad de respuesta que tenga el profesional que te atiende o el no profesional, en el caso contrario.
Bueno, pues vamos entonces, a empezar, si te parece.
Yo creo que eso no tiene precio.
No, pero a veces lo barato sale muy caro, ¿eh? Y algunos conozco yo que se han arrepentido mucho de hacer algún turismo médico en cuestiones capilares. Bueno, claro. Pues vamos a empezar por lo fácil. Los tratamientos que no llevan microinjertos, ¿qué se puede mejorar del cabello en mejorar la cantidad y la calidad? ¿Qué le ofreces en Clínica Dorselar?
Mira, Diego, tanto para hombres como para mujeres, lo que nos interesa es tener, vamos a hacer todo esto como un símil, ¿vale? Un símil un poquito rudimentario, pero así va a ser súper, súper fácil de entender. Vamos a imaginarnos el pelo como plantita que vamos a tener que estar abonando, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una plantita que no está muy frondosa o que está con muy poquita calidad, que no tiene vida prácticamente, que no le salen flores, lo que tenemos que hacer es aportarle los nutrientes necesarios, pues en este caso, pues mediante abono. Entonces nosotros, de una manera, ¿cómo se dice?, metafórica, estaríamos abonando la plantita, que es decir, vamos a infiltrar en el cuero cabelludo los nutrientes que el pelo necesita para que crezca fuerte y sano. Para eso necesitamos que haya algo de pelo, porque si no estaremos...
No podemos alimentar a la plantita cuando ya no hay plantita.
Porque no hay plantita, exacto. Entonces necesitamos que como mínimo haya una plantita, aunque esté débil, ¿vale? Entonces si nosotros esa plantita la cuidamos, la mimamos, le damos los nutrientes que necesita, la vamos mimando a lo largo del tiempo, pues poco a poco se va a ir recuperando. Tenemos que tener en cuenta que el pelo no es algo que mejore de un día para otro. El ciclo del pelo es muy largo y normalmente tardamos varios meses en ver resultados, entre 3 y 6 meses en ver resultados en cuanto nos referimos a densidad, a calidad y a brillo del pelo. Pero sí que es verdad que necesitamos ese tipo de nutrientes o de medicina regenerativa. En muchos casos tenemos un tratamiento en el que sacamos factores de crecimiento de la sangre del propio paciente y los infiltramos en el folículo, que es donde crece el pelo. Y estos tratamientos tienen estudios, tienen aval científico, por los cuales mejora la densidad y la cantidad de pelos.
Es decir, que le fabricáis el abono al pelo con su propio material genético, con su propia sangre.
Tenemos dos maneras de hacerlo, sí. Una es con un tratamiento, pues eso, de medicina regenerativa, es decir, sacamos el material, sí, del propio paciente con sus factores de crecimiento, los concentramos, los hacemos muy... Sí, los concentramos y los infiltramos donde toca, ¿vale? Que es donde nace el pelo. Y por otra parte tenemos preparados farmacológicos con nutrientes, con aminoácidos, con vitaminas, que también los aplicamos en la zona donde crece el pelo. Al final son infiltraciones con agujitas muy finas donde tenemos el problema, que normalmente es en la zona frontal, es decir, donde están las entradas, y en la parte superior de la cabeza, tanto en hombres como en mujeres. Ese es el patrón más habitual.
Y esto hay que enfrentarse a este tratamiento siempre y cuando estemos a tiempo, es decir, cuando veamos que empezamos a debilitar el cuero cabelludo, cuando
claro,
tenemos el pelo más suave.
Claro, y menos a ver, cantidad. Hay muchos factores por los cuales el pelo se puede debilitar. De hecho, algunos son
reversibles,
fisiológicos,
¿no?
Sí, no, y no hablo de alopecia para siempre, de calvicie para siempre, sino de momentos en los que el pelo se cae más. Vamos, de toda la vida se ha sabido que en primavera y en otoño se cae más el pelo, pues es que, y además eso no tiene, digamos, ninguna explicación de me ha pasado algo, me he puesto enfermo, etcétera. Hay otras circunstancias como en el embarazo, cuando la paciente ha tenido un embarazo, ha llegado a término y está dando el pecho, unos meses después de repente tiene ¡boom! Un efluvio que se llama, que es una caída brusca de una gran cantidad de pelo. Y no hay una patología detrás, pues imagínate si hay déficits nutricionales, si hay situaciones de estrés, pues se va perdiendo el pelo. Entonces, ante todas estas situaciones, estamos a tiempo de hacer tratamientos para reducir esa caída y que el pelo que quede esté más fuerte, más bonito y más sano.
A los pacientes que se acercan a la clínica de Dorsia, ¿qué porcentaje aproximado de éxito? Porque esto no siempre tendrá éxito, ¿no?
A ver, esto es un tratamiento que normalmente es dosis dependiente. Es decir, cuanto más hagamos, mejor va a estar el pelo. Los pacientes empiezan a ver que su pelo se cae menos normalmente desde la primera sesión de tratamiento. Que el pelo está más denso o que podemos ver una mayor densidad cuando nos ponemos enfrente del paciente, tardamos un poquito más, tardamos unos 3 mesecitos, pero un alto porcentaje de pacientes tienen muy, muy, muy buenos resultados. De hecho, de momento, quejas a este respecto no ha habido.
Me decía alguien que...
Ni en clínica a ver si la verdad, ni bueno, yo en mi trayectoria profesional tampoco he tenido ninguna queja, porque son tratamientos que realmente van muy bien, sobre todo cuando hacemos un poquito de suplementación nutricional, etcétera.
Lo que me decían algunos que se han sometido a estos tratamientos es que a veces no obtienes los resultados por las expectativas tan altas que te pones, pero mejora desde lo que tú bien decías, desde el primer tratamiento, desde la primera vez que te empiezas a infiltrar nutrientes, ya notas que el pelo empieza a mejorar y siempre estás mejor que estabas.
Exactamente. A ver, lo que no podemos hacer es lo que hablábamos. O sea, si volvemos al símil de la plantita, donde no hay ni una raíz, ni una semilla, ni una planta, no podemos pretender que salga un árbol. Entonces, esos son los casos que bueno, que ahí entra también el criterio médico de saber de dónde se puede sacar y de dónde no, y en qué pacientes se pueden hacer tratamientos no invasivos y a qué pacientes hay que derivar necesariamente a la cirugía, que sería el trasplante capilar.
Pues hasta ahora hemos hablado de medicina estética, hemos hablado de que no tenemos el bisturí en la mano, simplemente pues la agujita con hialurónico, sino con nutrientes propios del propio organismo o con nutrientes externos. Y también tenéis psicólogos y tenéis nutricionistas para ayudar a completar este tratamiento con una buena nutrición y una eliminación de hábitos poco saludables, ¿no?
Exactamente. Claro, es que esto, como todo, es holístico, por decirlo así. Al final, los hábitos de vida son súper importantes, porque lo que buscamos es salud, y si estamos saludables, inevitablemente nuestra piel y nuestro pelo también van a estar más saludables, y se nota mucho.
Bueno, pues ahora llegamos al huerto seco, al baldío, al que ya no le queda ni un poquito de césped. Ya tiene la azotea visitable con ventanas a la calle, todo liso, como una bola villa. Aquí también hay arreglo, pero ya hace falta no medicina estética, sino ya cirugía, ¿no?
Claro, ya pasamos a la cirugía. En este caso lo que tenemos que hacer es valorar en qué estado de alopecia está el paciente, repito, tanto hombres como mujeres. Que es que el folículo lo tenemos muerto, no tenemos nada que vaya a crecer por muchos tratamientos que hagamos de nutrición, de suplementación, de mesoterapia, ¿cómo se dice?, de terapias de regenerativas, y tenemos que recurrir a una siembra. Además, se llama así, tal cual. Esto ya no es símil. Hacemos un sembrado de folículos y tendremos que valorar en este caso la zona donante, es decir, la zona que tenemos justo encima de la nuca.
Siempre es pelo propio del paciente, ¿no?
Sí, siempre tiene que ser pelo propio del paciente, porque si no, tú date cuenta de que esto es un autotrasplante, y que si yo te quisiese donar pelo a ti, tendrías que tomar inmunosupresores de por vida, y no estamos para eso.
No, más bien no.
Por el tema del pelo.
Más bien no.
Exactamente, tendríamos que equipararlo a un trasplante de riñón, y para nada, al contrario, estamos en procedimientos que son muy seguros, que no tienen ningún tipo de rechazo, porque al final es tu pelo para ti, pero en otro sitio, así de sencillo. Entonces, lo que hacemos es, pues volviendo a la plantita, y permíteme que sea pesada, arrancar la plantita con su raíz en buen estado, es decir, hacer un proceso en el que con mucho cuidadito cogemos el folículo con la raíz perfectamente conservada, y hacemos un agujerito en la zona donde nos interesa tenerlo, y ahí lo plantamos. Tenemos que esperar un tiempo prudencial para que la raíz agarre en la otra zona, y así nacerá el pelo donde antes no lo había.
Las zonas donantes suelen siempre de la cabeza, no se saca pelo de otro sitio. Y perdona la duda,
depende.
Pero es que a veces hay algunos que se le ponen los pelitos rizados.
Sí, lo más habitual para trasplante de pelo, de cabeza, el trasplante craneal, por decirlo así, es que la zona donante sea el occipital, es decir, la zona por encima de la nuca y los laterales. Es decir, gente que ya tiene una alopecia muy, muy, muy avanzada, que ya se empieza a comer incluso a esa zona, no son buenos candidatos a trasplante, porque no tenemos de dónde sacar. Y sí, en principio no hay otras zonas
¿Y esa
donantes. Hay
zona,
algunos, dime.
esas zonas donantes después se regeneran naturalmente? ¿O ese pelo que se arranca del occipital o de la zona lateral, ya ese no vuelve a salir en el origen? ¿Se
No,
pasa a la...
ese folículo se traslada.
Ya no vuelve a salir por ahí
No,
otro pelo?
exactamente. Por eso es muy importante que valoremos que tener una buena densidad en la zona donante. Normalmente estas zonas son las zonas de encima de la nuca y los laterales de la cabeza son zonas que no se ven tan afectadas por el envejecimiento y por la influencia hormonal y tienen muy buena densidad. Por eso siempre, en un alto porcentaje de los casos, se puede hacer donación de esta zona a las zonas receptoras sin que se note una pérdida importante en la zona donante.
Pues lo mismo que decimos siempre, las personas que estén interesadas en estos tratamientos, en esta microcirugía, pues que se acerquen a la clínica Dorsal Orotava, porque además no son una cosa incompatible con la otra, no es o una cosa o la otra, ¿no? Sino que van, le hacen
No, no.
un estudio personalizado de su situación y puede empezar a lo mejor por un tratamiento de infiltración y en alguna zona a lo mejor un microinjerto, ¿no? Se pueden hacer ambas dos procedimientos compatibles.
Exactamente, y de hecho, bueno, yo creo que uno de los grandes problemas que se derivan de lo que hablábamos antes, de los pacientes que han ido mucho a Turquía o a países pues que en los que no han tenido un seguimiento adecuado, es que no se les ha recomendado hacer tratamientos de continuidad, porque al final, igual que nos seguimos arrugando conforme van pasando los años, si no nos hacemos tratamientos, el pelo va a seguir cayéndose si no hacemos tratamientos. Entonces, aunque hagamos un microinjerto, si no hacemos un mantenimiento adecuado, el pelo va a seguir cayéndose. El pelo injertado no, porque no, como hemos hablado, no está sujeto a la misma influencia hormonal, pero tú imagínate que te haces un injerto en la zona de aquí de las entradas, pero que el pelo que tenías se sigue cayendo. Pues a lo
Mal negocio,
mejor
mal
queda
negocio.
también.
Bueno, y hay gente que
Es
también
difícil.
quiere ponerse pelitos en la barba, pelitos en la ceja o en otras partes del cuerpo, ¿no?
Exactamente, sí, eso es menos habitual, pero oye, hay gente que son imberbes o que tienen la barbita muy muy pobre en pelito o que tienen las cejitas muy comidas y también se hacen tratamientos de microinjerto en esas zonas.
Alguno que otro conozco yo, o alguna que otra que de tanto depilarse las cejas se ha quedado sin ningún solo pelo. Pasa que
Exactamente.
se las van quitando, pero esas no se las guardan para injertárselas, esas
No, no,
van
no,
directamente a la
esas
basura.
se van con la pinza y el pañuelito, ¿no? Con el
Sí.
que luego nos arreglamos la zona.
Pues nada, a todos los
Sí,
oyentes de Gente Radio que se acerquen y que profesionales como Sandra les atenderán y le dirán cuál es el tratamiento más adecuado a cada uno de los casos que se acerquen por allí. ¿Se nos queda algo más?
Pues yo creo que si tú no tienes ninguna duda, la verdad es que creo que
Yo
hemos
la
hablado
duda que tengo
aquí
aquí
bastante a grosso modo.
en la duda que tengo es la que me mandaste en el correo electrónico, pero no me atrevo porque creo que no hay ninguna etnia, ninguna de las etnias que tengan estas costumbres nos oyen a nosotros por la radio.
Yo te lo digo, tú tranquilo, no pasa nada.
No, asiáticos poco.
También hay otras zonas muy curiosas, y esto ya es más hablarlo por curiosidad porque realmente en España no es una práctica que se haga habitualmente, pero que también existe el trasplante de pelo en los genitales. Y es que, bueno, pues sobre todo los asiáticos que tienen muy poquito pelito en el cuerpo encuentran muy atractivo pues que exista pelo en los genitales. Bueno, en España y en nuestro en aquí en Occidente cada vez menos, pero bueno, al final allí deben pensar pues que donde hay pelo hay alegría.
Lo que hay es calorcito y sudar. El
Exactamente.
pelo ayuda a sudar y a calentar las cosas. Bueno, pues
Eso debe
Sandra,
ser, Diego.
yo creo que asiáticos poco, pero la verdad
Bueno,
que
alguno
también
habrá.
está la opción, también está la opción. ¿Qué te digo, Sandra? Que la semana que viene volveremos a la carga con un nuevo tratamiento o recordaremos algunos de los que ya hemos ido aportando información en semanas anteriores.
Muy bien, perfecto. Pues un placer, como siempre, Diego.
Igualmente, señora, que usted lo pase bien. Un besito muy grande y
Muchas
hasta la próxima
gracias.
semana.
Un beso. Chao.